Deja caer la piedra. Juan 8:1-12. Justo antes de este capítulo, el capítulo 7 termina señalando que había un desacuerdo sobre si Jesús era el Cristo, y las autoridades lo rechazaron. Luego él fue al Monte de los Olivos, que por otras referencias, podemos decir que fue allí a orar. Al día siguiente, regresó de nuevo al templo, el mismo lugar donde fue rechazado el día anterior por las autoridades. No solo fue rechazado allí, querían matarlo allí. ¿Qué puede hacer que un hombre regrese a las mismas personas que te rechazaron y quieren matarte? Eso nos habla de la prioridad que tenía Jesús respecto a por qué vino a este mundo. Y eso nos explica lo que él dijo en Juan 4:34, que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así que para él, cumplir la tarea era más importante que su propia vida. 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, 4 le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Luego, en el versículo 3, le trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la gente en el templo. No lo llamaron aparte para pedirle su opinión. La pusieron entre la gente en el templo. Es como si encontraras a un miembro de la iglesia comportándose mal y quisieras hablar con el pastor Clint al respecto. Llegas y te das cuenta de que hay un estudio bíblico en curso. En vez de esperar hasta el final para hablar con él en privado, simplemente levantas la mano mientras el pastor Clint está enseñando y dices, «Oh, tengo algo que decir. No tiene que ver con lo que estás enseñando, pero creo que es un asunto urgente que todos deben escuchar. Así que pongamos la enseñanza en pausa por ahora». Y ellos dijeron, «Hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio». Me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera. El versículo 4 dice, «Le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio». En el mismo acto. Significa que la sorprendieron con las manos en la masa. La atraparon en 3D. En nuestro mundo actual, probablemente sería en una transmisión en vivo, en cualquier plataforma de redes sociales, y sería tendencia, especialmente en Twitter. Entonces, en otras palabras, le están diciendo a Jesús que hay evidencia. Ahora, cada vez que leo este versículo en particular, la pregunta que me hago es, ¿dónde está el hombre? Mientras preparaba esta enseñanza, me pregunté en broma si debería cambiar el título a ¿dónde está el hombre? Porque no se puede decir que atrapaste a una sola persona en el acto de adulterio. No tiene sentido. 5. Ahora bien, en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6. Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A continuación, citaron la Biblia para demostrar que son estudiantes de la Biblia. Veamos ahora lo que realmente dijo Moisés al respecto. Deuteronomio 22:22. Si un hombre es hallado acostado con una mujer casada con marido, entonces ambos morirán, tanto el hombre que se acostó con la mujer, como la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su prójimo, con la esposa de su vecino, tanto el adúltero, como la adúltera, deberán ser condenados a muerte. La ley dice que tanto el hombre, como la mujer, deben ser condenados a muerte. Entonces, ¿dónde está el hombre? Y aún antes de que esta ley pueda aplicarse, debe haber dos o más testigos de este hecho. Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre, de cualquier iniquidad o de cualquier pecado que haya cometido. El caso se decidirá por el testimonio de dos o tres testigos. Y ya han cumplido con eso. así que lo siguiente es poner en práctica la ley de la lapidación. Ahora, todos los requisitos están cumplidos, y esta mujer debe enfrentar la muerte. Sin embargo, el versículo 6 dice que estaban probando a Jesús para ver qué diría. En ese momento, los judíos estaban bajo el imperio romano, y eso significa que no tenían el poder de condenar a nadie a muerte. Solo el gobierno romano tenía ese poder. Por eso, cuando arrestaron a Jesús antes de ser crucificado, tuvieron que enviarlo al sumo sacerdote, y como el sumo sacerdote no tenía poder para crucificarlo, lo envió a Pilato. Así que lo que los judíos estaban haciendo aquí era intentar atrapar a Jesús, porque si él dice que no la apedreen, estaría apoyando a quienes quebrantan la ley de Moisés, y eso no concuerda con lo que él dijo, que vino a cumplir la ley. Si él dice que la crucifiquen, estaría haciendo lo que solo los romanos debían hacer, desobedeciendo así al gobierno romano. Versículo 7. Y como continuaban preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. 8. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Continuaron preguntándole, y él se enderezó y dijo: Cualquiera que esté sin pecado puede arrojar la primera piedra. Se inclinó y siguió escribiendo. Sea lo que fuera que estaba escribiendo, no lo sabemos. No dijo nada que desobedeciera a Moisés o a los romanos. Cuando lo escucharon, se fueron retirando, comenzando por los más ancianos. Mi hermano mayor, al explicarme esto antes, dijo que la razón por la que se fueron, empezando por los más viejos, es porque probablemente el mayor se dio cuenta de que tenía el mayor pecado. Ahora, esto significa que los acusadores en sí mismos no están sin pecado. Así que hombres pecadores se unieron para apedrear a otra persona a la que atraparon en pecado, solo para encontrar una manera de poner a prueba a Jesús. Esto muestra hasta dónde puede llegar el ser humano, solo para querer demostrar un punto. Jesús no le dijo a nadie que se fuera, ellos se fueron por sí mismos. Luego viene Jesús hablando con la mujer. Versículo 10. Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Y esta es la primera vez que se le pidió a la mujer que hablara en todo este asunto. Y la única persona que le dio la oportunidad de hacerlo no fueron los acusadores, fue Jesús. Y él no lo hizo delante de los acusadores para poner sus palabras contra las de ella. Jesús preguntó: ¿Ningún hombre te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Probablemente estaba pensando: Esos hombres se fueron porque tienen pecado. Jesús no tiene pecado, y probablemente está en posición de condenarme. Pero aquí viene la respuesta de Jesús: Ni yo te condeno. Y esto confirma lo que Jesús dijo, que Él no vino a acusarnos. Luego añadió: Vete, y desde ahora no peques más. Él no justificó la acción del pecado. Ahora, volviendo a este pasaje, creo que un tema importante aquí es cómo veían a la mujer. Era como un asunto de identidad. Ellos piensan que la mujer merece morir por el pecado, pero el hombre no. No les importaba con quién estuvo la mujer, solo les importaba usarla para demostrar un punto. Y en su mayoría, la manera en que tratamos a las personas depende de cómo las vemos. El tipo de identidad que le damos a las personas determina cómo las tratamos. Así que más allá de todo, uno de los problemas aquí era cómo identificaban a la mujer. A veces, tratamos de acusar y condenar a las personas por las mismas cosas de las que nosotros fuimos salvados. A veces, cómo reaccionamos ante un incrédulo, un hermano o una hermana que cayó en pecado, depende en gran parte de la etiqueta que les ponemos. ¿Qué crees que habría sido el destino de esta mujer si no se hubieran encontrado con Jesús en el templo, sino con los gobernantes y las autoridades? Probablemente la habrían enviado al Sanedrín, que probablemente la habría enviado a los romanos, y puede que probablemente fuera condenada a muerte. ¿Cuál crees que será el destino de ese hermano o hermana que sorprendiste en pecado, o que viene a ti primero con un problema de pecado? ¿Y qué hay de ese incrédulo? La respuesta de Jesús ante este asunto nos hizo darnos cuenta de que no solo la mujer pecó y merecía ser condenada, sino incluso los acusadores. No es de extrañar que Pablo dijera en Romanos que todos han pecado y que todos necesitan un Salvador, incluidos los acusadores. Y por eso su siguiente declaración, en el versículo siguiente, es esta. Otra vez Jesús les habló, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto muestra que el mundo sin Jesús yace en tinieblas. Los acusadores pensaban que caminaban en la luz, pero en realidad estaban en tinieblas. Tanto los acusadores como los acusados necesitan un Salvador. Ahora, cuando los fariseos vieron a una mujer merecedora de muerte, Jesús vio una misión o una oportunidad para alcanzar a los perdidos. Cuando los fariseos veían a alguien digno de muerte, Jesús veía a alguien que necesitaba un Salvador. Y esto nos da un ejemplo a seguir. Esa persona que vive en pecado, o ese incrédulo en nuestra escuela, lugar de trabajo, o en nuestro hogar, es una misión para nosotros. No son personas a las que debamos ponerles una etiqueta, como hacían los fariseos. Los vemos como una misión que debemos cumplir. Así que mis preguntas para todos nosotros son: 1. ¿Cómo te ves a ti mismo? 2. ¿Cómo ves a un hermano en la fe que cayó? 3. ¿Cómo ves al incrédulo? 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primero somos hechos nuevas criaturas después de creer en lo que Cristo hizo por nosotros. De la misma manera, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de la acusación. Eso significa que le debo el Evangelio al incrédulo. No veo a las personas con etiquetas. Y si has estado cargando una piedra durante todos estos años, solo esperando la oportunidad para lanzársela a alguien, solo recuerda que así como esa persona no merece tu perdón, de la misma manera nosotros no merecíamos lo que Cristo hizo por nosotros. Es un buen momento para tirar esa piedra. Me veo a mí mismo como una nueva criatura. Veo a ese hermano o hermana, y al incrédulo allá afuera, como mi misión. Fin del sermón.